Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Doctora, buenos días para Radio Nacional. Antonia Arroyo y Carmen Insaurralde le saluda.
Buen día, ministra.
Buenos días, Carmen, y a toda la audiencia.
¿Cómo estamos, ministra?
Bien estamos.
Qué bueno escucharla así. Ministra, un supuesto túnel se descubrió en Tacumbú.
Realmente nosotros estamos hoy esperando el informe técnico. Creemos que sí es. Porque coincide en la trayectoria del lugar por donde, según nuestra información, pasaba ese túnel aquella vez de la investigación que se había iniciado y que nosotros hicimos el traslado de Orlando Efraín Benítez, que después derivó en el motín. No es un nuevo caso, es si se confirma que es un túnel, es el túnel que ellos habían estado construyendo y que durante el motín taparon la boca.
O sea que no sería nuevo, digamos, en la zona de la iglesia, ¿es, ministra?
Sí, según nuestra información tenía que pasar por esa zona.
Ah, ya. O sea que es una, digamos, no es nuevo y una medida de prevención sería.
No.
La investigación que están haciendo.
No. Se hundió, se desplomó el piso. Se reveló. Porque cuando nosotros después del motín hicimos la revisión,
sí,
la boca del túnel, lo que nosotros, el lugar donde supuestamente estaba la boca del túnel, ya no había más el túnel, se había rellenado, lo que se veía era un movimiento de tierra. Bueno, y se hizo una revisión de ese movimiento de tierra y como que habían puesto tierra en un agujero bastante profundo, ¿verdad? Pero no, ya no había más túnel propiamente, ¿verdad? Nosotros necesitábamos saber si había alguna trayectoria del túnel y si es que esa boca que encontramos era efectivamente del túnel, se había avanzado y tendría que haber pasado por debajo de la iglesia el túnel. Entonces ahora estamos esperando el informe técnico para confirmar que era el túnel del que nosotros estábamos hablando, que todo indica que sí, ¿verdad? Pero quisiera que me digan los arquitectos del Departamento de Obras del Ministerio que nos digan bien si es realmente es un túnel, ¿verdad? Porque tiene el desprendimiento tiene características diferentes a otros, otros casos, ¿verdad? El caso donde se hundió el piso, también había un desnivel del piso en el pabellón Libertad, en el pabellón católico, que había ocurrido antes del descubrimiento de este plan de Cuba. En ese caso, por ejemplo, se comprobó que el agua subterránea, había corriente de agua subterránea que fue lo que socavó las bases. Eso no era un túnel, eso eran las aguas que con las lluvias se movieron en el subsuelo, por decirlo de alguna manera, y que llevó la tierra que rellenaba eso, entonces se hundió el piso. Y este no es el caso, acá no hay agua.
Ministra, con relación a la estructura del penal de Tacumbú, mucho hablábamos de que ya es una estructura muy muy vieja, muy 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 golpeada ya por el paso de los años. ¿Podría darse también una situación de esas con relación a este movimiento de suelo que detectaron, de que la infraestructura ya va cediendo, digamos?
Podríamos decir eso en algunas partes. Lo que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad? Con el paso del tiempo y con los episodios se va revelando que las construcciones en su momento, las originales, o eran precarias, o en esa época no se hacían las cosas de la manera que se hace hoy, porque nosotros, por ejemplo, encontramos que en la vereda también, de ahí de la zona de Tacumbú, la vereda del penal, que está sobre la calle México, también tenía desprendimientos del piso, ¿verdad? O sea, de la base. Uno veía así como unos agujeros y cuando uno trataba de arreglar, se rompía toda la base y debajo del muro, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con el tipo de tierra que hay debajo, ¿verdad? El tipo de tierra que no es que se usó para la construcción, sino el tipo de tierra de la zona. Y ahora con estas lluvias constantes, que obviamente con el cambio climático últimamente son muy fuertes, entonces eso genera todo un movimiento de suelo interno, ¿verdad? Sería no sería propiamente solamente que la construcción sea vieja, sino que las características propias de la construcción y del suelo en esa zona, porque yo te doy un ejemplo, el caso del penal de Moscada Antigua. El caso del penal de Moscada Antigua es una construcción muy vieja, pero es una construcción muy sólida. Hay mucha piedra, por ejemplo, se usó en los muros, en la construcción del muro, los muros son gruesos. La estructura de emboscada tiene eso, de que cuando uno cava encuentra piedra más que tierra. Entonces hacer un túnel es más complicado porque hay mucha piedra debajo. Son todas cuestiones que van saliendo ahora, o sea, que nosotros ya heredamos, ¿verdad?, en la estructura. Y que hay que cuidar en la construcción de los nuevos penales, hay que hacer una fuerte inversión, así como se está haciendo en los penales que se están haciendo en Emboscada y en Ningaguazú, que tienen toda una estructura del suelo como para evitar justamente cuestiones que tengan que ver con desprendimiento de las bases del suelo o cosas que puedan poner en riesgo la estructura de las paredes. Es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y otra cosa son las acciones propias de los internos, ¿verdad? La posibilidad de hacer un túnel, de romper una pared, de que el muro sea grueso o que tenga una profundidad, un cimiento bastante profundo para que no pase lo que pasó en Pedro Juan, de que pasaron por debajo del muro porque el muro perimetral tenía solamente 2 o 3 metros de profundidad y después ya se podía pasar por debajo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ya no van a suceder en los nuevos penales porque ya es otra la estructura de inicio.
Claro, entonces lo que dice usted de Tacumbú en sí es muy vulnerable, incluso en el subsuelo, digamos que el...
Ahora en el subsuelo, en los muros no. Ajá. Ahora en el subsuelo sí, en el sentido de ese tipo de tierra, uh-huh, que se ve. Y aparte también está en una zona, tenemos que tener en cuenta que está en una zona ya cerca del río, el agua, todo eso afecta, ¿verdad?
Tacumbú inseguro entonces, ministra, así como lo estamos viendo, diga.
Inclusive hay una preocupación, hoy me tienen que confirmar, habría una afectación de la pared del templo también, ¿verdad? Que con este hundimiento se reflejó la hendidura hay una rajadura en la pared del templo. Y es una rajadura nueva, lo que nos lleva a pensar que este efectivamente es un túnel, porque la rajadura, si es que era por el desprendimiento, es como consecuencia del agua que se venía arrastrando. Eso se hace con tiempo, ¿verdad? O sea, lleva, de acuerdo al tiempo, va llevando, y si eso va a socavar el cimiento del muro, de la pared del templo, se tiene que ir resquebrajando de a poco, y ahora en un promedio de 2 o 3 meses es que se rajó la pared que no estaba antes. Eso también es un elemento llamativo que da a entender que si estuvieron cavando no cuidaron el cimiento de la pared y la pared se rajó.
Ministra, y con relación a esto que ustedes van detectando en esa parte del penal, ¿eso implica también que tienen que ir trasladando los internos a otras celdas, moverlo a otros lados? ¿Qué se hace en estos casos con ellos?
Lo de este sector no es un problema porque ahí no hay una celda. Los internos usan el templo para las actividades religiosas puntuales, y también se usa para dar clases. La parte del final, la parte del fondo del templo, en la parte del frente está el altar, y en la parte del fondo hay una estructura de escuelita, o sea, hay unas secciones con mampara que sirven de aula, y ahí es donde ellos estaban teniendo clases cuando escucharon el ruido y salieron a ver y se desplomó el suelo. Así fue. Entonces lo que acaba de pasar es que no van a poder continuar con sus clases en este momento en ese lugar. Pero el penal tiene otros espacios que se pueden usar como aula, ¿verdad? Para cumplir eso. No es un pabellón donde hay gente, ni no es una celda donde hay gente que está ahí, como ocurrió en el caso del pabellón católico hace como 2 meses, ¿verdad? Que se encontró ese hundimiento que afectaba 4 o 5 celdas, y ahí sí tuvimos que trasladar a todos los internos que estaban en ese lugar, porque era peligroso para ellos, ¿verdad? Que ellos estén durmiendo y que se desplome el piso y se metan ellos en el agujero.
Ministra, ese túnel que conducía, digamos, en principio al templo, a la iglesia, ¿cuál sería la probabilidad en ese caso que si se daba para que los reos, digamos, puedan salirse de ese lugar?
Lo que nosotros no encontramos es la boca de salida. Lo que nosotros creemos que ellos no llegaron a culminar el túnel.
¿Pero sería una zona fácil de salida por ese lugar o no?
No, porque ellos estaban procurando pasar por debajo del muro que está sobre México para salir hacia México y ahí no llegaron, porque nosotros hicimos toda la revisión del muro de México ya por la ruptura de la vereda, también por todos estos hundimientos y cerramos todas las posibilidades, pero no encontramos nada que se parezca a la boca de un túnel.
Entonces el daño que está sufriendo el edificio del templo, de la iglesia, ¿sería a raíz de este túnel, ministra?
Sí, es lo que se sospecha.
¿Y a qué hora más o menos tendría ese informe, que es importante por las decisiones que ustedes pudieran tomar, no?
No, yo creo que en una hora nosotros ya vamos a saber eso, porque ayer era difícil porque necesitaba maquinaria tecnológica para comprobar algunas cuestiones que están ahora mismo están trabajando en eso.
Sí, ministra, con relación a otro tema de la situación sanitaria en las instituciones penitenciarias, ¿cómo estamos actualmente con los casos de dengue, también de coronavirus?
Nosotros en dengue tenemos dos casos confirmados en Buen Pastor. El caso de coronavirus tenemos en los penales que tienen cierre epidemiológico. Tenemos casos así puntuales, no estamos teniendo casos en mayoría, así en grandes cantidades. Tenemos así dos en un penal, uno en otro penal, así es lo que tenemos. Por eso en algunos lugares no hacemos luego el cierre epidemiológico, como es el caso de Buen Pastor, que fueron dos internas, de las cuales una ya estaba inclusive recuperada y la otra todavía es un caso activo, pero está totalmente aislada. No hay reporte de otro caso sospechoso como para poner en riesgo y tener que hacer el cierre epidemiológico. En Ciudad del Este sí hicimos el cierre epidemiológico, porque en el pabellón de donde son los dos casos positivos, es un pabellón donde están todos juntos, no hay forma de separarlos y es probable que ya le haya contagiado a otros. Entonces, en este contexto, sí cerramos por 15 días las visitas y aislamos ese pabellón del resto de la población.
¿Qué pasó con el caso de aquellos internos que iban a ser trasladados, ministra? ¿Fueron finalmente, se encontró lugar para que ellos puedan ocupar espacio en otro penal?
¿Cuál es el trasladado?
Aquel episodio en Pedro Juan Caballero.
Ah, sí, ellos fueron trasladados en otros penales, fueron repartidos para ser separados también. Se fueron enviados a Concepción, a Encarnación y creo que otro se le envió a otro lugar.
Porque el problema que existía en el momento en que hablaba el ministro era que no existían lugares en los penales, espacio, digamos.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta, el problema del espacio físico es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es el traslado de a dónde le vamos a enviar a personas que pertenecen a tal cual.
Sí, ese es otro tema.
Ese es otro tema que hay que cuidar, ¿verdad?
Sí, entonces, sí, sí.
Ese trabajo se hace en ambos, tanto en la capacidad como en el esquema de seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, si bien en Tacumbú nosotros estamos igual sobrepasados en la cantidad de personas que puede albergar Tacumbú, porque Tacumbú tendría espacio para 1.500 personas, hoy hay 2.350. Pero llegó a tener casi 4.000, entonces yo te digo que hoy, entre comillas, comparado a antes, hay espacio físico en Tacumbú, ¿verdad? Pero igual estamos sobrepasados en su capacidad real. Pero yo en Tacumbú, por ejemplo, no puedo enviar personas que son miembros del PCC.
Claro, claro.
Porque ahí están los rotelas, entonces no puedo.
Son grupos antagónicos.
Claro, y aparte como es la penitenciaría con mayor cantidad de personas, porque la penitenciaría nacional también hay que descomprimir en los esquemas de seguridad. Hoy está en calma Tacumbú, Hubo un poco de alteración de la población ayer en el sentido que estaban todos muy pendientes de ese tema del desprendimiento del túnel, que por supuesto los que estarían involucrados están preocupados, porque si esto se confirma que es un túnel, se ratifica nuestra información inicial de inteligencia de que había un plan de fuga y que eso lideraba Orlando Stremenite. Y yo aprovecho el espacio que ustedes me están dando para ratificar, porque tengo conocimiento de que algunos organismos de derechos humanos pusieron en tela de juicio el supuesto plan de fuga y el tema del túnel, y nosotros no nos movemos sobre supuestos y rumores. La información de inteligencia es información cruzada y información confirmada por distintos medios. La información que nosotros, a la cual le damos credibilidad y a partir de la cual nosotros trabajamos, no es que nos manejamos por China, porque yo voy a darme
claro.
Por rumores de Itacumbú, yo no voy a salir de ahí, voy a intervenir todos los días, porque todos los días viene algún tipo de información de cualquier penal y nosotros cruzamos la información.
Derechos Humanos debería acompañar, digamos, la información y esos cruces de informaciones para luego dar una opinión. Es muy irresponsable eso, ministra, porque acá no solo se trata de la seguridad de los internos que están en Itacumbú, sino también la seguridad de todos nosotros los que estamos afuera. A veces los que estamos afuera tenemos más miedito de los que están adentro.
No, pero claro, por supuesto, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Y por otro lado también hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con los otros internos, ¿verdad? Acá hay internos que no tienen nada que ver con ningún clan. Como dicen, ya estoy pagando mi culpa acá. Quiero terminar de pagar mi condena en paz y salir. Y hay mucha queja, hay mucho reclamo. De que yo no tengo nada que ver acá ni con ninguno ni con otro. Y se ven ellos en el medio de la rencilla de los grupos que a los que sí pertenecen. Acá se pretendió poner en tela de juicio, no sé con qué fin realmente, porque nosotros comprendemos y reconocemos que los organismos de derechos humanos hacen un equilibrio al controlar la acción del Estado en esas condiciones, pero creo que tenemos que colaborar un poco más y dejar de llevarnos por dimes y diretes al momento de emitir opiniones sobre esquemas de seguridad.